Rosa pasa página. En la SER.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ocasión para disfrutar de la charla y de la literatura en la sintonía de Radio Salamanca, en este podcast exclusivo de nuestra página web, radiosalamanca.com. Cerramos el mes de febrero, se nos va el segundo mes de 2021 y lo hacemos con una invitada especial. Junto a nuestra escritora favorita Rosa Sánchez de la Vega, hoy estará Juana Cortés Amunarriz, nacida en Hondarribia y licenciada en filosofía y escritora de relato, novela, literatura infantil y juvenil. Juana ha obtenido diversos premios de relato, entre ellos el segundo premio Hucha de Oro y el Gaceta de Salamanca. Ha escrito Las Sombras, novela con la que ganó el premio Tiflos en 2015. En literatura infantil y juvenil ha publicado Esmeralda y yo, Premio Ciudad de Málaga 2016 y Corazón, Mano, Corazón, Premio Abelino Hernández 2012. Pónganse cómodos, pónganse cómodas y déjense llevar por las palabras que fluyen a través de sus auriculares. Les dejo con Rosa Sánchez de la Vega.
Hoy tenemos en el programa de Rosa Pasa Página a Juana Cortés Amunarriz, autora de Los Ausentes, un thriller psicológico, una historia adictiva que plantea a la par que te envuelve en miedos, violencia y la reacción de cada uno de los personajes ante situaciones llevadas al límite. Buenas tardes, Juana. Es un placer que estés en nuestros micrófonos de la cadena SER para hablar de esta novela de Los Ausentes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Pues gracias a ti por tu tiempo. Naciste en Hondarribia. ¿Cómo recuerdas tu infancia en el País Vasco?
Pues por un lado tengo unos recuerdos de la infancia pues muy, pues no sé, muy, muy bonitos, ¿no? Del paisaje, de los amigos, del colegio. Y luego, sin embargo, en la juventud, pues ahora con esto de escribir Los Ausentes me he dado cuenta que tengo unos recuerdos ya diferentes en los que al ir creciendo voy viendo, ¿no?, esa sociedad hiperviolenta en la que vivía, y bueno, ahí empieza a marcarse como la entrada a otro territorio, ¿no? Un territorio más oscuro.
Quizás se ha madurado un poco esa visión que tenías, ¿no?
Sí, ha sido a partir de escribir el libro. Escribir este libro me ha costado muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y me he dado cuenta al hacerlo que revivía muchas cosas que yo creía que no me habían afectado tanto, pero he recuperado muchos miedos y pues he utilizado un vocabulario que yo no utilizaba habitualmente, ¿no? Como pues eso, atentados, ETA, yo qué sé, GAL, secuestros, ¿no? Un lenguaje lleno de violencia que yo había evitado siempre porque no había verbalizado. Creo que vivimos una época como nos protegíamos de algún modo, ¿no? Para no intentábamos, yo estaba desorientada y creo que ahora con el libro han salido una especie de proceso de recuerdo y de digestión quizás, ¿no?
ETA anuncia una tregua en el 2006, quiero recordar que, bueno, fue frágil, muy poco sostenible, ¿no? Por tanto que se rompe pues a los pocos meses. ¿Qué sientes al escuchar que iba a haber esa tregua y con posterioridad esa ruptura que en realidad querían demostrar su fortaleza? ¿Cómo te sientes?
Pues yo creo que todo proceso que se hablaba de negociaciones, de intentar conseguir la paz o acabar con lo que fuera la violencia, siempre era una esperanza, porque hemos vivido, por lo que te comentaba, ¿no?, una sociedad hiperviolenta en Euskadi, pero es que en el resto de España llegaba la huella, ¿no? La sombra del terrorismo era muy larga y llegaba a muchos sitios y causaba muchísimo dolor. Entonces, pero creo que cada intento, ¿no?, de tregua, de pararlo, era una esperanza, y si cuando no se lograba, como en este caso, como no se logró, ¿no?, que ya había habido otros intentos antes, pues una, yo creo que decepción no es la palabra, es más compleja, ¿no?, una pena, una tristeza, porque volvía a empezar, ¿no?, volvías a caer en el mundo ese tan tenebroso, ¿no?, de los fantasmas.
Pues sí, como apuntabas al principio, quizás esa infancia recuperada y esa tregua poco sostenible y vuelta a los atentados ha sido un poco lo que fue hilando quizás en tu cabeza, en tu ser, hasta que escribiste Los ausentes, aunque te costase, pero estaba ahí.
Sí, había algo. Había, bueno, yo el motor principal fue la investigación sobre la violencia, que es un tema que yo he utilizado, pues bueno, he utilizado bastante en los relatos cortos y en otras novelas, ¿no? La violencia de muchos tipos, el acoso escolar o la violencia de género o violencia incluso en cuentos sobre la guerra, ¿no? Pero en este caso yo la violencia la quería situar en el caso como una investigación, ¿no? De un personaje como Leire, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que puede ser una mujer corriente a la que le sacude un drama tremendo cuando le arrebatan a su marido en un secuestro, y era un poco investigar como a dónde te lleva la violencia, ¿no? Porque tú te crees legitimado y de hecho tu rabia, tu impotencia, tus sentimientos están encontrados. Pero claro, el devenir de la violencia sabemos que es complejo, que va a destrozar a ese, cierto modo, a ese personaje, lo va a romper. Y es casi una investigación de que, bueno, la violencia nos transforma, nos convierte en otros seres mucho peores de lo que somos.
Apuntabas el personaje de Leire, que, bueno, pues raptan a su marido, ¿no? A Vixen, que es un profesor de universidad y, bueno, pues es secuestrado por ETA. Y, bueno, podemos visualizar perfectamente cómo es ese zulo donde se le encierra, porque aunque lo apuntas, todos recordamos a, bueno, pues a Ortega, ¿no? A esa salida tan terrible de, pues no sé, de una mirada asustada, perdida, diría muerta, ¿no? A partir de ese momento es cuando aparecen los ausentes y sus personajes empiezan a sentir ciertos cambios en su personalidad, ¿no? Hay una reacción de esa ausencia, ¿no?
Sí, los ausentes hace alusión a la persona que no sabes dónde está, pero tampoco si está viva o muerta, y ese drama, ¿no? que se ajusta perfectamente al ambiente de la novela, ese ambiente tan angustioso, ¿no? Vincent está en un zulo, como comentabas, pues es una, imaginar a alguien encerrado en un agujero, pues es tremendo, ¿no? Y sabes cuánto tiempo, si vas a salir. Todos esos sentimientos, ya aparte, ¿no? En el principio de la novela ya es potente cómo eso o sea, empieza a generar la angustia en Leire, ¿no? No saber si va a recuperar al marido, está casi convencida de que no, piensa que no, y toma decisiones que es voy a hacer lo que sea para salvarle, ¿no? Y se inicia una especie de viaje, como casi podía ser heroico, en la que tiene valentía, astucia, pero claro, a la medida que ella va avanzando, el viaje heroico se trastoca en otra cosa, ¿no? En algo bastante más complejo.
Sí, quizá el personaje principal sea precisamente eso, no la propia ausencia de la que apuntabas antes.
Sí, está bien apuntado, sí, la verdad que sí.
¿La ley del talión está justificada?
No, la ley del talión nos destroza a todos. Es que yo creo que un poco el mensaje, a ver, el mensaje de esta historia es, vamos a ver, la violencia hace muchísimo daño, la violencia arrastra a todos, a todos los que se ven implicados, incluso, no sé, lo único que deja atrás son víctimas inocentes, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura de la novela, como yo la concebí, era esa idea, y bueno, que mirar para atrás no es una novela social, ni hace un reflejo de lo que pasó, o sea, no he ido a eso, he ido a una novela negra dura, pero si miras para atrás, no se puede arreglar nada de lo que pasó, por desgracia, lo que pasó afectó a muchísima gente y fue terrible, pero sí, a día de hoy es una especie de sirve como vamos, como aviso, como mensajes, la violencia, pues eso, la violencia destruye y casi deberíamos intentar evitar montar esos engranajes de violencia que se dan día a día, que hacen se van compactando y que van haciendo muchísimo daño a la sociedad.
Tal vez la propia inmediatez para resolver un acto es quizá el que provoque esa violencia, diría casi más intensa, ¿no? Sin entrar en destripar absolutamente nada. Creo que es una reacción de eso, de inmediatez, de querer resolver algo que te está afectando, ¿no? Un poco es lo que...
Sí, es que eso es, quiero decir que es como muy humano, ¿no? Y en principio te sientes totalmente legitimado si alguien te ha hecho daño digamos, a defenderte o atacar para defender. Quiero decir, la primera idea es salvar una vida, que es como muy, es totalmente legítimo. Yo soy Leire, cualquiera es Leire, ¿no? En el sentido de que quiere salvar a alguien que quiere, que ama a su marido. Pero claro, la investigación que yo quería proponer es cuáles son nuestros límites, en qué nos convertimos, cómo no, dónde nos lleva todo eso. No es una lectura moral de decir esto está bien, esto está mal, esto, claro que las cosas están, lo que está bien, lo que está mal, lo hemos percibido mucho tiempo. En ese sentido, no está haciendo una lectura ni una descripción. Yo creo que más como una investigación y un dolor el ver cómo todo se va complicando, ¿no? Cómo todo va girando y cómo todo va quedando poco a poco destruido. Es una novela oscura en la que hay una destrucción casi total. La violencia llega como la ola, se lleva todo, pero creo que lo único que queda es un mensaje que es lo único que yo creo que te agarras como ser humano, ¿no? Un mensaje de esperanza a no volver a desmontar, ¿no? todas esas violencias que nos van rodeando y que nos van haciendo tanto daño.
Sí, no es una historia en la que no es blanco ni negro, sino vamos a pensar sí.
Los grises. Una historia de grises, ¿no? Sí, la verdad que sí.
¿Tú crees que cambian los valores sobre la moralidad una vez?
Ay, perdona, no te he oído bien esta pregunta, sí. Perdona.
No, me refería a que no hay blancos ni negros, sino grises, sí. Hay matices, ¿no? Ni buenos ni malos. Y te preguntaba si crees que cambian los valores sobre la moralidad cuando vives una situación como esta.
Claro, a ver, una cosa es las reacciones que tenemos y otra cosa son los valores, ¿no? Los valores deberían ser siempre los mismos, pero cuando nos afectan, pues claro, lo vamos llevando a nuestro terreno cada cosa, ¿no? La violencia como algo muy humano, de una forma de conseguir lo que queremos, está ahí. Lo consigues por la fuerza, pero lo consigues, pero a la vez, al precio que entrama esa violencia, lo que hace muchas veces es que tengamos que poner muros, ¿no? Muros continuos para no desbordarla. Los valores debían de ser, yo creo, siempre los mismos, pero es verdad que las personas tenemos los principios y continuamente los tiramos, ¿no? Tenemos los mandamientos, pero tenemos los pecados, estamos siempre jugando en varios conceptos distintos, ¿no? Y yo creo que en los ausentes, en ese sentido es descarnado, quiero decir, porque una persona que tiene, digamos, un buen deseo y un ánimo de ayudar o de un propósito, digamos, bueno, se va convirtiendo en algo, ¿no? En algo que va degenerando y se va sus buenas intenciones se van en algún momento dado mutando a algo indeterminado, pero que ya no es una buena intención porque se ha corrompido, ¿no? Esa es la idea que yo te quería trabajar, ¿no? En este libro. Y pienso que Leire es eso, un personaje original por eso. Quiero decir que también era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Eso también está claro.
Cierto. Junto con Leire hay otras, diría, no sé, otras dos mujeres en la novela con diferentes, ¿no? Pero que a su vez tienen una fuerza en su vida enorme. Cuéntanos un poquito de...
Sí, es que yo creo que Los ausentes, como algo novedoso, aparte bueno, de ser una novela negra y que trabaja bueno, el tema de, a pesar de ser una lectura muy rápida, luego tiene muchas cosas dentro, ¿no? Quiero decir, aparte de eso, es novedoso pues el papel de Leire en su momento, por eso el devenir heroico que luego va mutando, y los otros personajes también yo creo que es original porque están trabajados desde los conflictos de cada personaje, es decir, los personajes que van acompañando también tienen su conflicto que luego está subordinado al conflicto general, digamos. Entonces, por ejemplo, los personajes que indica son Merche, que es bueno, una madre de familia que está relacionada con la trama, y por ejemplo, ella representa, para mí sería una persona que ha defendido la violencia por ideología, porque lo consideraba lucha, y sin embargo va a sufrir en sus propias carnes, ¿no? El que le quiten a un ser querido también. Entonces ese personaje que puede ser una maternidad, el dolor de la madre a la que le quitan, pues es un personaje también complejo, ¿no? Porque por su viaje, ¿no? Ya también en la novela hace un viaje, desde defender un conflicto casi de ideología vida, ¿no? O vida muerte. O sea, estamos hablando de conflictos potentes en cada personaje y que a la vez van sumando a la trama, ¿no? Que era una de las ideas. Y el otro personaje es Maider, pertenece al comando, es un miembro del comando, es una mujer joven, y sin embargo, por ejemplo, en Maider, uno del conflicto que aparece es la maternidad, por ejemplo, ella no se ve capaz de ser madre porque pertenece a un comando. Entonces ahí volvemos a entrar en un dilema de vida-muerte y de ¿no? valores como que están asociados a la vida, como es la maternidad, ¿no? pero a la vez es una persona que se ha dedicado su vida a la lucha en la que ella cree y que esa lucha es muerte, ¿no? Entonces son personajes que casi todos los de la novela en su propio conflicto son conflictos humanos, humanos de dimensión universal, quiero decir, y luego esos personajes desde luego tienen su devenir, que no está, yo no justifico a ningún personaje nada, cuento tal y como son, pero sí que cuento ese conflicto que tienen.
Y hablando de conflictos, dentro de la propia ETA, ¿no? Cada perfil, digamos, de los distintos terroristas, pues también tienen sus conflictos entre ellos, porque bueno, quieren conseguir sus propósitos, pero quizá hay ciertas diferencias entre ellos, ¿no?
Sí, eso es bastante, como sacado de, bueno, bastante real, en el sentido que me he basado un poco, pues eso, en distintos personajes que he visto, pues, en los documentales o en prensa, un poco las distintas opciones, ¿no?, que se fueron tomando. Sí. Hay un personaje que es un dirigente, ¿no?, que él en su momento fue un dirigente más importante, ahora bueno, y ahora pues tiene menos papel importante en ese sentido, pero es una persona que se deja, tiene muchísimas dudas y de repente, ahora que el barco se hunde, no sabe, y mira para atrás y lo que tiene es un vértigo tremendo y mira hacia adelante y no ve nada. Entonces ese personaje tiene su dilema un poco de decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué ha pasado? Es un personaje que bueno, que yo creo que tiene un drama tremendo, ¿no? Y al revés, hay otro personaje, por ejemplo, que no, que está, tiene clarísimo que la lucha es lucha, la lucha es lucha por encima de todo, por encima de cualquiera, que no hay, no va, no se baja la guardia por nada, ¿no? Que, o sea, que eso hay que ir, es el objetivo, es el objetivo. Y se agarra esa idea con uñas y dientes y no se va a bajar del burro para nada, es la idea que tiene. Entonces son personajes que indican formas distintas de actuar, que en su momento, yo creo, sabemos por la historia, ¿no?, que hubo también distintos enfrentamientos entre miembros, ¿no?, que tenían visiones distintas. Y yo las he intentado reflejar en personajes que creo que van hablando y van intentando, en cierto modo, contar pues por qué estaban allí y qué hacían, que bueno, para mí ha sido un esfuerzo muy grande crear esos personajes porque no los conocía, o sea, los he tenido que inventar. Y lo que te decía, yo sí que quería hacer una novela de personajes, a pesar de que Lady es la protagonista, en las que yo esos personajes también le dan peso a la novela porque tienen mucho peso, como con el conflicto que tiene cada uno, cómo interactúan y cómo todo en la trama se va desarrollando. Yo creo que es una novela que tiene, esos personajes también le dan peso, ¿no? Le dan un peso que está atada a la tierra, vamos, ¿no? Está muy, muy atada.
Efectivamente, hablando de personajes, sé que hay uno que te inquieta, bueno, te inquieta, son muy importantes para ti, como son los niños.
Sí.
¿Cómo vive la infancia un niño como Ander en un entorno como el suyo? ¿Cómo crees que se va a formar?
Claro, Ander es para mí, pues eso, pues un niño, y como niño vive una situación, es un niño que no sabe pedir ayuda, que vive una situación de acoso en el colegio, tiene un perfil de víctima, y yo creo que en la historia lo que hace es confirmar un poco ese papel de víctima que, bueno, que tiene Ander y que es un poco eso, si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos, ¿no? Él está como muy metido en su papel, a veces piensa es que no sabe romper eso, no sabe pedir ayuda, y es un personaje que es muy tierno, yo creo que representa totalmente la inocencia, y que bueno, a mí también me he basado en él, pues en los estudios, lo que estudié o escribí para los temas de acoso, ¿no? Realmente las víctimas, ¿no?, de acoso, que es un tema que también te pone los pelos de punta.
Desde luego. Tus capítulos son cortos y el título es el propio del personaje, quizá. Quizá no has conseguido, lo hablo por mí, ¿no?, que el lector lo que haga es que enfoque hacia la mirada de ese personaje, ¿no?, que digamos que es lo que le da, no digo más valor, sino más énfasis realmente en que lo que importa es la persona en sí misma, ¿no?
Sí, esto, primero con el... Sí, primero había, al contarlo... En los capítulos cortos por el tema del ritmo, luego el nombre, irte a ese personaje es como ponerse en su cabeza, ¿no?, como la cámara y, ¿no?, verlo como de muy cerca, porque yo Lo que quería con estos personajes, que bueno, hay gente que me ha dicho, pues eso sí lo es, si los estoy justificando al hacerles hablar, y bueno, a nivel narrativo o a nivel de literatura, yo tenía que hacerlos hablar, no podía hacer personajes mudos, no quería justificar nada, que lo tengo, bueno, muy claro, porque los personajes aparecen como desnudos, ¿no? Cuando van con su mochila, y la mochila está clara cuál es. O sea, uno ha hecho secuestros o ha perpetrado atentados, o sea, nada de eso se esconde. Pero aparte de eso, yo como persona personaje le tenía que sacar la chicha a cada uno de ellos, y tenía mucha donde rascar y donde ver, y lo necesitaba también para la trama, ¿no? Que ellos entraran, tuvieran sus formas de argumentar y de discutir, vamos, para que todo fluyera en una trama que tiene que tener mucha agilidad y muchos giros, ¿no? Yo los necesitaba así. Me parece que ponerte encima, si yo digo de repente Vincent, estás con el hombre que está metido en el agujero, con el profesor, con la angustia, ¿no? Con todo su terror. Pero si dices Ander, estás con un niño, y creo que era más potente entrar así como de golpe en el capítulo, ¿no? Al lector le hacía como lo que dices, visualizar o situarse, o era le da cierta fuerza, ¿no? Más que si un narrador en tercera dijera, ahora está Vincent tomando, ¿no? O sea, comiéndose las galletas que le ha dado no sé quién. No, tú es Vincent, y ya Vincent, la cámara se pone encima y describe perfectamente lo que le está pasando a Vincent en tercera persona.
Pues sí, además con mucho peso. Ana, no, es cierto. Para terminar, ¿somos capaces de sanar nuestras cicatrices? No digo
Ay,
heridas, cicatrices.
ya, cicatrices. Sí, mira, el otro día me lo decía una amiga al que acabar de leer el libro, ¿no? Una frase de Cioran que dice algo así, que un libro ha de ser capaz de hurgar en las heridas e incluso provocarlas, y que un libro ha de ser peligroso, ¿no? Y a mí me dejó, bueno, claro, porque me llevó muchísimo al libro. De hecho, si me lo hubiera dicho antes, lo hubiera puesto en el principio, porque esa idea, ¿no? De claro, vamos a ver, cicatrices, es lo que has dicho, ni siquiera heridas, pero todavía hay heridas. Es que hay gente que va a tener, yo creo que no, la gente que ha estado afectada, muy afectada, ese dolor probablemente no tenga un final, ¿no? Hay heridas abiertas, hay cicatrices también. En la sociedad en general, si nos salimos ya de lo que serían las víctimas en concreto, ¿no? Sino como sociedad, la sociedad yo creo que lo que tenemos ya son cicatrices, porque ahí se ha hecho un esfuerzo. Hace 10 años que ETA dejó la violencia. Y eso fue el mayor de los alivios, ¿no? Poder mirar una sociedad en la que ya no hay ese horror, ¿no? Pero la cicatriz es 60 años de historia, y de una historia muy compleja, ¿no? Que empieza con el final del franquismo, con una idealización de la ducha, con una sociedad compleja. O sea, es muy, 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 muy complejo. Yo invito a todo el mundo a ver los documentales, que empiezan como a deshacer, ¿no? Esos nudos. Y en esos nudos están también las cicatrices de lo que no hemos igual sabido en su momento, no sé, ver bien, o no hemos reaccionado. En mi caso, por ejemplo, ese silencio, ¿no? Que me angustió y me envolvió tanto tiempo, y que luego salió con el libro, esos miedos, esa sensación de estar perdido y desorientado porque vives un ambiente hiperviolento, ¿no? Entonces, esas cicatrices. Las cicatrices de la sociedad, yo espero que tienen que ir mejorando, hay que curarlas, hay que echarles agua oxigenada, mucha todavía, pero hay que o hacerle un algo para que se quiten, no sé. Las cicatrices están ahí, o las heridas, que están muy latentes, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo todavía en el día a día para crear los puentes o las comunicaciones, y que todo esto vaya deshaciéndose, ¿no? Deshaciendo los nudos, no sé, yo es mi opción, y yo creo que en el libro es un poco, aunque sea muy duro, muy negro, es hacia dónde va todo, ¿no? La idea de vamos a desmontar, ¿no? A desmontar lo que es todas las violencias, vamos a intentar dialogar, vamos a intentar buscar algo de luz, aunque suenen naif, ¿no? Pero mejor buscar la luz que en esta época de tanta oscuridad y crispación, ¿no? Vamos a buscar algo de comunicación.
De alguna forma, las cicatrices creo que son, en general, no solamente en el tema de ETA, son necesarias que estén simplemente para que nos hagan quizá madurar, ¿no? Para no
Sí.
errar otra vez. Para.
Sí, el tema de no olvidar, ¿no? La desmemoria. También la cicatriz te recuerda cosas, efectivamente. En eso tienes mucha razón. La cicatriz te recuerda, es un recuerdo también.
Pues ha sido, voy a decir que ha sido un placer leer Los ausentes. A mí me ha encantado, a pesar, bueno, a pesar no, Me ha encantado esa dureza, esa forma de contarlo, porque es así. Y la forma en que, sobre todo, en la forma en la que nos has metido pues en la piel de cada uno de los personajes. O sea, ni buenos, ni malos, ni blancos, ni negros. Vamos a dejar el matiz gris. Y sí, ha sido un placer escucharte. La verdad es que creo que podríamos estar largo rato.
Oh, pues muchas gracias por la lectura esa que has hecho, ¿no? Tan atenta. Y bueno, porque yo cuando... Pues mira, todavía cuando alguien me veo que ha entendido o me consuela saber que el mensaje que yo quería dar o como lo he contado ha llegado, ¿no?, al lector, porque los docentes también es una apuesta en cierto modo arriesgada, ¿no? Y sí, me da, bueno, cuando veo que ha entendido, me produce decir, bueno, eso es lo que yo quería, ¿no? Que el lector viera todo este complejo, ¿no? Que es tan compleja, esa tele es muy rápida. Tiene ahí mucho, y cuando la gente lo percibe, pues a mí me digo, bueno, pues está bien, ha llegado el mensaje, pues, lo que yo quería hacer.
Totalmente, así que gracias, porque además cuando tienes la ocasión de leer y disfrutar de esta manera, pues tenemos que agradecer los lectores a que escribáis de esta forma, así que nada, encantada.
Pues encantada, y muchas gracias a ti, por supuesto. Pues,
gracias a ti, ha sido un placer.
¡Qué mejor manera de empezar un fin de semana! ¡Hasta el viernes!
Rosa pasa página. Podcast en Radio Salamanca. Cadena SER.